Buen día. Dios les bendiga. Le damos la bienvenida a sus hermanos y amigos. Quiera que nos visiten este día. Es un gozo tenerlo en medio nuestro adorando al Señor. De igual manera, aquellos que nos acompañan por las redes electrónicas. Damos gracias a Dios que nos concede este tiempo de adoración. Dice el salmista que es mejor un día en la casa de Dios que mil fuera de ellos. Tenemos grandes promesas para la reunión del pueblo de Dios y es confiando en esa promesa que venimos a adorar a Dios y a ser bendecidos por Él. Vamos a pasar ahora al momento en que meditamos en la palabra de Dios. En esta ocasión entramos en la tercera epístola del apóstol Juan. La última vez concluimos la segunda carta de Juan. Ya estamos terminando nuestra serie por las epístolas de Juan, que en realidad fue una serie por las epístolas generales. Lo que pasa es que ya el pastor Mayen había predicado Hebreos, seguimos desde Santiago, no sé si usted recuerda, hace unos 3 años más o menos empezamos Santiago, primera de Pedro, segunda de Pedro, primera de Juan, segunda de Juan, ahora vamos a tercera de Juan y ahí concluimos nuestro recorrido por las epístolas generales porque queda Judas, pero el pastor Valdera predicó también hace un tiempo extensamente de la epístola de Judas, o sea que ahí cerramos ya las epístolas generales la semana que viene, si Dios quiere. Y vamos a volver entonces a las epístolas de Pablo. Vamos a ver, todavía hay algunas que no se han predicado aquí en la iglesia. Y vamos a ver si así terminamos todo el Nuevo Testamento. Para luego entonces comenzar a tratar los libros del Antiguo. Le estoy diciendo todo esto porque durante las vacaciones del Instituto Bíblico en diciembre yo le dije a algunos hermanos que iba a considerar comenzar el libro de Eclesiastés del Antiguo Testamento cuando acabáramos con las cartas de Juan. Pero vamos a postergar eso un poquito. Vamos primero a terminar todas las epístolas del Nuevo Testamento teniendo una base sólida, fuerte, en cuanto a la realidad, para entonces irnos a la sombra en el Antiguo Testamento. ¿Okay? Eso se lo estoy explicando, que esa es la razón. No es porque le cogí miedo al libro de Eclesiastés. Aparte de eso, quiero decir, por esto vamos a terminar las cartas. Además de que mi pastor me dijo, cuando le comenté eso, vamos a acabar el Nuevo Testamento primero, y yo sigo mi pastor, que me pidió eso. Incluso me dijo cuál siguiera. Me dijo, predica Colosenses. Así que después de las epístolas juaninas, nos vamos con Colosenses. Yo soy obediente, yo me sujeto a mi pastor, como dice la palabra. Pero leemos tercera de Juan, vamos a leer toda la carta en esta ocasión. Es solo un capítulo, así como la segunda. Dice así la palabra del Señor, tercera epístola del apóstol Juan, capítulo 1, el único, versículo 1. El anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por el amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, los amigos te saludan, saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Padre bueno, te alabamos y te damos gracias por el inmenso amor que tú nos has mostrado en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque, Padre, podemos decir como el apóstol Pablo, tú que no escatimaste ni a tu propio Hijo, sino que lo entregaste a sí mismo por nosotros. Nos amaste al punto de enviar a tu Hijo a ser nuestro Salvador. ¿Cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Esa es nuestra esperanza, Señor, que nada que necesitemos para vivir en esta vida como tú nos has llamado a vivir, será retenido de nosotros. Gracias, Señor. Gracias por esa esperanza. Y es con esa esperanza que ahora te rogamos que tú nos ministres por medio de tu palabra y que ella sea el alimento que necesitamos, suficiente para seguir firmes, peleando la buena batalla de la fe y perseverando, haciendo la obra hasta el día de Cristo. Habla así, Señor, a cada corazón, a cada alma, a cada persona en este lugar, conforme a la necesidad de su corazón. Aplica cada palabra. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Una de las cosas más difíciles para los seres humanos es mantener el balance. Usualmente, cuando nosotros nos topamos con algo que entendemos que es malo o erróneo, tendemos a reaccionar de tal manera que nos movemos de forma pendular. Eso es que vamos con tanta fuerza en el sentido contrario que terminamos usualmente en el otro extremo que también es erróneo. Y eso se ve con frecuencia y se puede ver con frecuencia aún en el cristianismo por medio de las doctrinas y movimientos cristianos que han surgido a través de la historia. Siempre que en la historia surgió algún movimiento herético o algún movimiento o pensamiento que era contrario a la Biblia, para tratar de rebatir ese sistema, por lo general surgía otro movimiento en el extremo opuesto que era también antibíblico. Le voy a dar algunos ejemplos. Si usted conoce, si está familiarizado con la historia de la doctrina cristiana, a usted le sonarán estos nombres que le voy a decir. Nosotros vimos ya en esta misma carta o en estas mismas cartas de Juan que en el primer siglo surgió un grupo herético llamado, ¿cómo era que se llamaban? Los docetistas que enseñaban o negaban la humanidad de Cristo, ¿verdad? Al exaltar su deidad, decían que Dios no podía manifestarse como un ser humano de carne y hueso y negaban la deidad. Bueno, eso fue en el primer siglo. Para contradecir el docetismo, entonces surgió otro movimiento que hizo el movimiento pendular y se fue al otro lado, y ese movimiento fue conocido como el ebionismo. Y el ebionismo lo que hizo fue acentuar tanto la humanidad de Jesús que llegó a considerarlo un simple hombre como nosotros, hijo de José y María. De la misma forma, en el 400 y tanto, siglo V, surge la herejía del dificitismo, mal llamada nestorianismo, porque se le imputó a un hombre llamado Nestorio, aunque él siempre negó que él haya dicho o enseñado o creído eso. Pero lo que enseñaba el dificitismo o lo que hacía era que hacía una distinción tan marcada entre una separación entre las dos naturalezas de Cristo, la humana y la divina, que básicamente lo presentaba como un individuo con dos personas. O sea, era un individuo que era a la vez Dios por un lado y separadamente era hombre. O sea, eran dos personas dentro de un individuo, que no es la doctrina de la encarnación, ¿eh? La encarnación es una persona con dos naturalezas. Una divina y una humana. Él era básicamente el dificitismo, eran dos personas dentro de un solo individuo, dentro de una persona. Para refutar el dificitismo, el nestorianismo, entonces surge otro movimiento que se llamó en la historia el monofisitismo o eutiquianismo, por su promotor Eutiques, que entonces se fue al extremo opuesto y unió tanto las dos naturalezas de Cristo que enseñaba básicamente que Jesucristo solo tenía una naturaleza, que era un híbrido divino y humana. Era básicamente como los semidioses de la mitología griega. Eso era lo que era Cristo, un semidios, una mezcla de humanidad con divino, y eso era lo que era, un híbrido. Asimismo, a finales del siglo XVI, cuando las enseñanzas de Calvino fueron llevadas a un extremo antibíblico por Teodoro Beza, que era el discípulo de Calvino, eso es lo que se conoce en la historia como el hipercalvinismo, cuando surge este movimiento hipercalvinista, entonces para contradecir el hipercalvinismo, surge otro movimiento que fue conocido como el arminianismo y que hace, se va al extremo opuesto de la balanza y comienza a negar una serie de realidades que la Biblia enseña, como la soberanía de Dios en la salvación, la maldad innata del hombre. Otra vez en el siglo XIX, fíjese que lo estoy llevando en diferentes periodos de historia, siempre hemos visto el mismo movimiento pendular. En el siglo XIX surge el liberalismo, donde se empezó a negar la Biblia, se empezó a negar todo lo que la iglesia había creído. Para contrarrestar el liberalismo surge el movimiento fundamental, el fundamentalismo, que en su inicio era bien balanceado, pero con el tiempo el fundamentalismo comenzó a tomar posiciones cada vez más radicales. Por eso algunos separan esos dos periodos del fundamentalismo y le llaman al fundamentalismo radical neofundamentalismo. Y cuando ya ese fundamentalismo llegó a ser ese neofundamentalismo radical, separatista, que se separaba por todo y una serie de cosas ya antibíblicas, entonces surge otro movimiento tratando de contradecir el neofundamentalismo, que se llamó neoevangelicalismo. ¿Y usted sabe lo que hizo? Hizo otra vez el péndulo así, fue y se fue al otro lado y terminó siendo simplemente otra forma de liberalismo. ¿Y por qué le estoy diciendo todo esto? Simplemente para probarle que esa es la tendencia humana. Cuando queremos cuidarnos de este error, cometemos el error de hacer ¿qué? Nos vamos allá, al otro error del otro lado. Y le he hablado de eso, específicamente la historia cristiana, porque más o menos eso es lo que nosotros vemos cuando comparamos esta tercera carta de Juan con relación a la segunda. Nosotros estamos viendo a Juan guardándonos de la tendencia pendular en que cayó al menos una iglesia o un individuo en el primer siglo. Nosotros vimos que segunda de Juan tenía un propósito específico, que era hablarle a una hermana y su familia que estaba llevando el deber cristiano de hospedar y de apoyar las misiones a un extremo antibíblico, al punto tal de que estaba hospedando misioneros de los herejes. Y Juan escribe segunda de Juan para decirle a esa hermana que eso no era bíblico y que debía dejar de hacer eso. Bueno, tercera de Juan, esta carta que vamos a comenzar a estudiar hoy, fue escrita por el motivo contrario. Había un hombre llamado Diótrefes, que nosotros lo vemos aquí en esta carta, que aparentemente era el pastor de una iglesia local, y lo que pasaba con Diótrefes era lo contrario de la otra hermana. Este se negaba a hospedar incluso a los cristianos de sana doctrina, a los misioneros que venían con recomendaciones de iglesias de sana doctrina y aún del mismo Juan, como leímos allí. Juan había mandado misioneros con cartas de recomendación de parte de él y Diótrefes no los recibía. Diótrefes se negaba a apoyar aún las misiones que llevaban el verdadero evangelio de Jesucristo. Y no solamente eso, sino que, como decimos en buen dominicano, este era un hombre que ni lava ni presta la batea. Él no solamente se negaba a él a hospedar los misioneros, sino que se lo prohibía a los hermanos de la iglesia con amenaza de expulsión. El que hospedara algún misionero iba a ser expulsado de la iglesia. Pero ¿qué sucede? En esa iglesia aparentemente había un hombre llamado Gallo, que es a quien Juan escribe esta carta, el cual, consciente de su deber cristiano de apoyar las misiones y de hospedar los misioneros, al parecer secretamente los hospedaba en su casa. Y Juan le escribe entonces esta carta a Gallo para animarlo a seguir haciendo eso. A decirle: Gallo, tú estás haciendo bien en hospedar a los misioneros, en apoyarlos, sigue haciendo eso. Y le da argumentos sobre cómo hacerlo. Y de hecho le dice: no te preocupes por Diótrefes, que yo voy para allá y cuando yo vaya, yo voy a arreglar cuenta con Diótrefes. Así que, como usted puede ver, esta tercera de Juan viene a darnos el balance con relación a la segunda. Si segunda de Juan nos llamaba a ser precavidos, a ser cautelosos y no apoyar cualquier ministerio, no sea que estuviésemos apoyando el error, la herejía o el falso evangelio, tercera de Juan entonces nos llama a no ser demasiado cerrados, nos llama a ser generosos con los ministerios y con los hombres que promueven la sana doctrina y el verdadero evangelio de Jesucristo. Así que, si nosotros fuésemos a resumir todo el contenido de esta carta en una línea, para que usted se acuerde de qué trata tercera de Juan, cuál es la enseñanza de tercera de Juan, le voy a dar en una sola frase y luego se la voy a dar más corta todavía, pero lo que Juan nos enseña en esta carta básicamente es esto: los creyentes espiritualmente sanos apoyan los ministerios de sana doctrina. Es el mensaje de tercera de Juan. Toda esta carta es para enseñarnos eso. Los creyentes espiritualmente sanos apoyan los ministerios de sana doctrina. Y si quiere la forma corta, los creyentes sanos apoyan los ministerios sanos. ¿De qué trata tercera de Juan? Los creyentes sanos apoya los ministerios sanos. Esa es la enseñanza de Tercera de Juan, como usted va a ver en esta mañana. Es una carta fácil de bosquejar, porque como usted vio, hay tres individuos que se mencionan, versículos 1 al 8, está hablando Juan de Gallo, versículo 9 al 10, está hablando sobre Diótrefes, y versículos 11 al 12, entonces habla sobre Demetrio. O sea que tenemos tres individuos. La carta más personal de Juan, donde él está hablando específicamente de tres personas, y así nosotros vamos a abordar esta carta considerando lo que Juan dice a cada uno o de cada uno de ellos. En el día de hoy, por asuntos de tiempo y porque tenemos los asuntos introductorios en este primer mensaje, solamente vamos a hablar de Gallo, lo que Juan le dice a Gallo en los versículos 1 al 8 en esta carta, y nosotros lo podemos bosquejar así. Si usted mira su Biblia, en el versículo 1 tenemos el saludo, la parte introductoria, el saludo de Juan a Gallo. En los versículos 2 al 4 el deseo de Juan para Gallo. Y en los versículos 6 al 8 está la encomienda. Y esa es la parte principal, esos versículos 6 al 8, porque son el corazón de la carta. ¿Para qué Juan le escribió a Gallo específicamente? Así que vamos a entrar, sin más preámbulo, a considerar el contenido de la carta y vamos a ver en primer lugar el saludo en el versículo 1. Y si usted mira ese saludo del versículo 1, si usted estuvo con nosotros cuando hicimos la introducción a Segunda de Juan, sigue exactamente el mismo formato, prácticamente con la misma palabra de Segunda de Juan. Esa es una de las razones por la que le dije, hay un debate de si Segunda de Juan fue escrita a una iglesia o si fue escrita literalmente a una señora y sus hijos. Yo creo que fue escrita a una señora y sus hijos, a una familia, específicamente o principalmente por eso, porque el formato que sigue es idéntico a Tercera de Juan, que claramente es una carta escrita a una persona, a un individuo. Muy diferente a Primera de Juan, que está dirigida a la iglesia, no se parece nada a Segunda de Juan a la primera, pero sí es idéntica, sobre todo como comienza, a Tercera de Juan. La gran diferencia entre Segunda y Tercera de Juan es que Segunda está dirigida a una familia, a una señora y sus hijos, y Tercera de Juan está dividida a un solo individuo que se identifica aquí como Gallo. Nosotros no sabemos quién es ese Gallo. La Biblia se menciona, bueno, acabamos de leer en Romanos 16 sobre otro Gallo que también estaba hospedando a Pablo y que le llama hospedador, pero la realidad es que hay cinco personas llamados Gallo, cinco gallos que se mencionan en el Nuevo Testamento, y al parecer todos son diferentes. O sea que había muchos gallos en Roma, usted está consciente, muchos gallos. Y Pablo tenía por lo menos cuatro gallos y Juan tenía un gallo, usted ve. Porque los otros cuatro que se mencionan son con relación con Pablo, pero no es este mismo Gallo. Entonces, estamos viendo aquí esta carta dirigida a un individuo llamado Gallo. Y eso es relevante. Como le dije, mucho de esta introducción se parece a Segunda de Juan, porque como dijimos cuando vimos Segunda de Juan, lo interesante de esto, lo grandioso de esto, es que nos muestra el cuidado personal del Señor. Señores, fíjense en esto, las tres cartas de Juan, una está dirigida, la primera, a toda la iglesia, la segunda está dirigida a una familia, y la tercera está dirigida a un individuo. ¿Usted está viendo eso? Dios inspiró a un hombre para hablarle a la iglesia. Dios se interesa por la iglesia. Dios se preocupa por la sanidad de su iglesia, por el bienestar de su iglesia en general. Pero Dios también está preocupado por las familias, por los grupos pequeños, por los núcleos que estén bien atendidos, que estén en los caminos del Señor. Pero Dios también se interesa por ti de manera individual. Y eso es tremendo, cómo nosotros vemos esto. Y así como Dios se preocupa por la iglesia, por la familia, por los individuos, así mismo los pastores, que son los delegados de Dios para cuidar a sus ovejas, tenemos que tener ese mismo tipo de cuidado. Como les he dicho otras veces, un pastor no es un conferencista que se para aquí cada domingo a hablarle a un reguero de gente que no conoce. No, sí, él debe velar y cuidar por toda la iglesia, instruir toda la iglesia, y debe prepararse para cuando se pare aquí cada semana, instruya toda la congregación, pero también debe estar atento al bienestar de las familias y ver cómo van las familias y velar porque haya buena interacción entre las familias. Pero también debe cuidar a cada creyente de manera individual y debe poder conocer lo que está pasando y sacar aparte a aquel que necesita algún seguimiento de manera particular. En otras palabras, como le he dicho otras veces, Dios le da autoridad al pastor para meterse en la vida individual de la gente. Hay gente que cree que el pastor lo único que tiene que hacer es hablar aquí lo que él tiene que hablar y no meterse en la vida de nadie. No, Dios le ha dado no solamente ese derecho, el deber de meterse en la vida individual de las personas. Ir a donde las personas y decirle, mira, esto es lo que Dios dice, así es que tú tienes que hacer las cosas, pero de la misma manera animarlos, a estimularlos, a cuidar de ellos de manera individual y personal. Ahora, si miramos el texto una vez más, otra manera como este saludo sigue la misma línea de la segunda carta es que Juan también se identifica aquí como el anciano. No voy a entrar aquí en los detalles de cómo sabemos que esto es una carta de Juan, no tengo ese tiempo hoy. Si usted quiere detalles, lo mismo argumento que le di en segunda de Juan en la introducción de cómo sabemos que la carta de Juan, porque no lo dice en ningún lado. El autor nunca dice que es Juan, simplemente se identifica como el anciano, pero dimos argumentos aquella vez. Usted puede descargar ese sermón, está en nuestra página y puede oír cómo sabemos que es de Juan. Pero sí es interesante que Juan se describe simplemente como el anciano. ¿Por qué eso es relevante? Porque este es el único apóstol vivo que había en este momento. Si lo queremos, este era la cabeza literalmente de la iglesia en términos humanos. Era el único de los representantes de Cristo que él había dejado sobre la tierra para dirigir su iglesia en el primer siglo. Juan era la autoridad máxima en términos humanos. Sin embargo, cuando Juan escribe tanto su segunda carta como su tercera carta, Juan no habla como un jefe que manda, sino como un anciano que aconseja. Esa es la manera como él se dirige. De hecho, si usted mira el versículo 4, le identifica a Gallo aquí como su hijo. Y eso obviamente no significa que era hijo literalmente, posiblemente había sido ganado por Juan, o discipulado por Juan, o instruido por Juan en algún momento. Pero la idea es que Juan no quiere ser, no quiere que lo vean como este jefe que está mandando. No, porque que ese es Juan, espérate. Hay que, tú sabes, el apóstol, como pasa hoy con los famosos apóstoles que usan ese título, los mal llamados apóstoles, los falsos apóstoles, y se dan esos títulos es para separarse de la gente, y yo soy, estoy aquí arriba y usted de allá abajo. No, no, él quería que lo vieran como un anciano. Digo, era un anciano en realidad. Juan tenía prácticamente 100 años ya para esta época, y él quería que lo vieran así, simplemente un anciano que está aconsejando a los más jóvenes. Y es así es como los pastores debemos dirigir la iglesia, no como un jefe dando órdenes, imponiendo, aunque a veces hay que hacerlo, y nosotros vemos en la Escritura que Pablo en ocasiones hacía uso de su autoridad, y de hecho, Juan dice aquí, yo voy pronto a la iglesia donde está Diótrefe, yo voy a poner en orden, yo voy a bajar los rangos ahí, porque en ocasiones cuando no funciona él, mi hijo, mi amor, pero por favor, hermano, entonces uno tiene que decir, óyeme bien, hermano, esto es así, y punto, porque a veces hay que llevarlo a ese punto penosamente, pero por ahí no es donde comenzamos. Comenzamos como está haciendo Juan aquí, un anciano que aconseja. Otra manera como esta carta se asemeja a la segunda en su introducción, en su saludo, es que Juan usa aquí otro de los términos exclusivos para referirse a los creyentes. Fíjese que él dice aquí, el anciano a Gallo, el amado. Y ese término, el amado, como yo les he dicho otra vez, es una designación para cristiano, es un homólogo de cristiano. Los cristianos no se llamaban cristianos entre ellos. Eso fue mucho después en la historia. La manera como ellos se referían a ellos mismos era por otros términos, especialmente tres, que eran los santos, y usted lo ve en la carta de Pablo a los santos y fieles en tal sitio, los elegidos, ese era otro término, y los amados. Nosotros vimos en segunda de Juan que él dice a la señora elegida. Lo que se está refiriendo es a eso, uno de esos términos para cristiana. Igual aquí cuando él dice el amado, es un título, es una manera de identificar a los creyentes. Ahora, ¿por qué el amado? ¿Por qué los creyentes son los amados? Bueno, porque si hay una persona que es amada en este mundo, son los cristianos. ¿Usted está consciente de eso? Los cristianos somos primero los receptores del amor más especial, íntimo de Dios. Somos los amados de Dios por encima de todas las cosas. Usted sabía que el amor de Dios, Dios ama toda su creación, ¿eh? Usted está consciente de eso. Pero usted tiene que entender el amor de Dios como un ojo de buey, como una diana de esa de arquería, que se va cada vez cerrando y vale más punto, mientras más al centro. Dios ama toda su creación, pero Dios ama más su creación con vida que los objetos inanimados. Él ama, sí, todo su mundo, las montañas, los ríos, todo, pero ama más los seres vivos. Ahora, dentro de los seres vivos, Dios tiene un mayor amor por los humanos que por los animales. ¿Usted está consciente de eso? Sí, frene por los perros, pero frene más por la gente, porque Dios ama más a la gente que los perros. Oye, no, porque por ahí hay gente ya con este afán de la protección de los animales y todo este cuestión, ya fácilmente te matan una gente antes que un perro. De hecho, estamos a favor de que matemos los niños desde el vientre, pero no mate un perro, porque por ahí hay una escritora que dijo en un libro que todos los días hay billones de homicidios con todas las gallinas que matan para comerse la gente. Sí, sin embargo, esa misma persona es promotora de que matemos niños. Usted ve cómo la gente se vuelve loca. No, Dios ama a las gallinas, señores, y Dios ama a los perros y ama a los animales, pero Dios ama más a los hombres, porque el hombre fue creado a imagen de Dios. Así que como humanos somos objeto de un amor todavía más íntimo, pero dentro de la raza humana hay un grupo especial, hay un grupo selecto que son los receptores del amor más especial de Dios, que son los creyentes. Al punto tal que dice la Biblia que Dios envió a su Hijo a morir por ellos, para salvarlos. Ese es el amor de Dios. Somos los amados de Dios. Somos los amados porque primero somos los amados de Dios. Ese grupo especial que Dios ama de una manera extraordinaria, si queremos decirlo así, más que a todo lo demás. Pero no solamente somos los amados de Dios, somos los amados del pueblo de Dios. Somos los amados de los creyentes. Y eso que Juan se refiere cuando él le dice, el amado a quien yo amo en la verdad. Él está hablando de esa relación de amor que él tiene con Gallo en virtud de que ambos son cristianos. Fíjese que Juan tenía una relación de familiaridad con Gallo, por eso que le llama su hijo, porque él de alguna manera había interactuado con él, lo había instruido. Sin embargo, cuando él fue a hablar del amor que le tenía, él habló del amor que es común a todos los creyentes, el amor que viene por nuestra relación con Cristo, con la verdad. Y de eso hemos hablado muchísimo. En todas las cartas de Juan vimos que solo en primera de Juan 5 veces él menciona la realidad de que los verdaderos creyentes aman a sus hermanos en Cristo. Y si alguno no ama a su hermano en Cristo, ¿qué es lo que dice Juan? No es creyente nada, y punto. No es de Dios, es del diablo. Los cristianos aman a sus hermanos. Somos los amados de Dios y somos los amados del pueblo de Dios. Aún gente que no conocemos, nada más tenemos que darnos cuenta de que somos hijos de Dios e inmediatamente vemos cómo se produce este vínculo de amor. Y eso es importante, mis hermanos, porque en esta carta, yo no sé si usted ve cómo Juan sazona este asunto de que somos los amados, de que los creyentes somos amados. 5 veces en esta pequeña carta él lo menciona. En el versículo 1 él lo menciona 2 veces. El amado a quien amo la verdad. Y luego en el versículo 2 otra vez le dice amado. Y luego en el versículo 5 otra vez le dice amado. Y luego en el versículo 11 le dice amado. Juan quiere que estemos conscientes de eso. De hecho, por eso es que Juan ha sido llamado el discípulo del amor. El que fue una vez el hijo del trueno, el Señor lo convirtió en el discípulo del amor. Para no solamente decirnos que debemos amar, sino recordarnos que somos amados. Mi hermano, y eso es importante. Tú estás consciente que no hay nadie más amado en este mundo que tú. A veces los cristianos sufrimos del síndrome de Amán. ¿Te acuerdas del síndrome de Amán? ¿Te acuerdas Amán en el Antiguo Testamento? Todo el mundo se postraba y reverenciaba a Amán. Pero había uno que no lo hacía, Mardoqueo. ¿Y qué hacía Amán? Deprimido y amargado. Es que yo no puedo vivir, ¿por qué este no se me postra? Señor, pero se te postra todo el mundo. Y a veces así vivimos nosotros, amargados porque fulano no me ama. O porque tal persona no me ama como yo quiero. Hermano, no hay nadie más amado que tú. Olvídate de ese que no te ama. Olvídate de esa que no te ama. Dios te ama. Tus hermanos en Cristo te aman. Mira alrededor, mira, tú esa gente te ama. Y si no te ama, no es creyente. O sea que, olvídate de eso, no te preocupes si no te ama. Pero tú eres un amado. Tú debes sentirte amado. Nadie debe sentirse más amado que tú en este mundo si tú eres cristiano. Entonces no nos mortifiquemos. Y yo sé, porque uno dice, bueno, pero es que no es lo mismo. Yo quisiera que mi esposo me ame de esta manera. Está bien, eso sería lo ideal. En un mundo perfecto así sería, pero no estamos en el mundo perfecto. Mientras tanto, mira, consuélate con el amor de Dios, que ese te amó a tal punto que dio a su hijo para salvarte. Consuélate con los hermanos que tiene, las hermanas que tiene, que están allí para animarte, para consolarte, para fortalecerte. Tú eres un amado. Y Juan quería recordarle eso a Gallo. Los cristianos somos los amados de Dios y los amados del pueblo de Dios. Ahora, si miramos el texto una vez más, eso era la parte del saludo. Ese es el saludo de Juan a Gallo. En segundo lugar, tenemos el deseo, lo que Juan expresa, su deseo, pudiéramos decir incluso su oración por Gallo, versículo 2 al 4. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Y es interesante el deseo que Juan le expresa a Gallo aquí, porque es un deseo que no se le puede hacer a todo el mundo. Esto es algo que no es prudente escribírselo en una tarjeta de cumpleaños a cualquiera. ¿Usted sabe por qué? Lo que Juan le está deseando allí a Gallo es que él tenga salud física y que sea prosperado en sus negocios, literalmente en el original, en todo lo que él hace, en la misma medida que su alma está prosperando. Hermano, imagínate que te hicieran ese deseo a ti, que Dios decida concederlo. Que Dios te diga, mira, yo quiero que tú tengas salud en la misma medida que tu alma está prosperando. ¿Qué pasaría contigo en ese momento? Hay gente que caería tieso, mira, pum, infarto agudo al miocardio. Ahí, mira, malo. O que te diga, mira, yo quiero que tu negocio prospere y crezca en la misma medida que tu alma está prosperando. Un rayo del cielo, desintegrado el negocio. No, pero Juan le está deseando aquí a Gallo eso. Y una nota aquí importante. Fíjese que no hay nada de malo en desear prosperidad material y tener salud física. Porque otra vez, ¿se acuerda del péndulo que le dije ahorita? En ese movimiento pendular que caracteriza a los hombres y aún el pueblo cristiano, cuando surge el falso evangelio de la prosperidad, que comienza a hacer énfasis en la prosperidad material y en la salud y todo eso, entonces, ¿qué han hecho los cristianos hoy? Que ya no estamos yendo al otro extremo. Y hoy hablar de prosperidad material o hablar de salud física, espérate, cuidado, ¿qué es lo que tú estás diciendo? De hecho, ya cualquiera que mencione, hermano, que Dios te prospere de una vez, o pide perdón, excúsame, hermano, excúsame, o trata de justificarte, pero tú sabes que yo estoy hablando de lo espiritual, ¿verdad? Hermano, no hay nada de malo en desear la prosperidad económica y la prosperidad física y tener salud, no hay nada de malo en eso. De hecho, nosotros estamos viendo aquí, Juan lo está deseando para Gallo. El problema del evangelio de la prosperidad no es que desea ser prosperado económicamente y tener salud. El problema es, o sus problemas, porque son dos. Primero, que pone la prosperidad como evidencia de salud espiritual, lo cual no es verdad. La Biblia no relaciona necesariamente la prosperidad económica con la salud espiritual de una persona. Nosotros podemos tener impíos que son multimillonarios y en buena salud, y creyentes santos que están pasando por serios problemas de enfermedad y en extrema pobreza. Todo eso puede ser. De hecho, esa fue la queja del salmista Asaf en el Salmo 73. ¿Qué es lo que Asaf le está diciendo? Señor, pero yo no entiendo esto. Yo quiero agradarte, hacer tu voluntad, y me estoy comiendo un cable y estoy enfermo. Y sin embargo, yo veo a estos impíos que prosperan y le va bien y no tienen ni gripe le da a esta gente. ¿Y qué es lo que está pasando? Porque eso puede pasar. Aún Eclesiastés dice, el predicador en Eclesiastés 7:15, justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días, dice él. O sea que la prosperidad económica y el bienestar físico no está directamente relacionado con el estado del alma, como enseña el evangelio de la prosperidad. Pero otra cosa importante, o el otro error serio del evangelio de la prosperidad, es que pone énfasis en la prosperidad material, y de hecho, no solamente de prosperidad, a veces eso es lo único que menciona. El problema es que nada más hablan de cuarto, nada más hablan de dinero, nada más hablan de salud, nada más hablan de que te vaya bien y Dios te dé mucho, y te dé carro, y te dé casa, y te dé todo esto, cuando eso no es lo prioritario. En la Biblia es claro que lo prioritario, lo que Dios quiere que tú busques primero, es el bienestar del alma. De hecho, Juan está aquí pidiéndole que él sea prosperado en todas las cosas y que tenga salud, ¿por qué? Porque él tenía lo que era más importante. Su alma estaba prosperando. Él tenía salud espiritual. Él tenía una buena relación con Dios. Él estaba viviendo la vida que Dios manda. Y él dice, así como tú estás creciendo en tu vida espiritual, entonces a veces ni te conviene ser prosperado en lo material. ¿Tú estás consciente de eso? Solamente cuando tenemos buena salud espiritual, nosotros vamos a poder hacer buen uso de la abundancia material y aún de la salud. Si no, lo terminaremos usando para mal y no para la gloria de Dios como debemos. Igual está diciendo aquí, mira, yo deseo que tú seas prosperado porque yo veo tu prosperidad espiritual. ¿Por qué? Porque hay hermanos que han venido y han dado testimonio de esto. Posiblemente los mismos que Gallo había hospedado, esos misioneros que él había hospedado, vivieron con él un tiempo y luego se fueron, y cuando llegaron a la iglesia donde Juan dieron testimonio, oye, la verdad que ese Gallo es un cristiano de verdad. Y es interesante que ellos vieron el cristianismo de Gallo, donde la Biblia dice que primero debe verse el cristianismo en su casa. Fue viviendo en su casa que ellos dijeron, ese hombre anda en la verdad, ese hombre es cristiano, ese hombre vive como Dios dice. Y no solamente eso, tiene amor por las misiones. Fíjate cómo nos hospedó, cómo nos ayudó, cómo nos asistió para nosotros hacer la obra. Y yo te pregunto, hermano, si alguien se fuera a vivir contigo un mes, dos meses, tres meses a tu casa, ¿cuál sería el testimonio que se lleva de ti, de tu familia? Diría, este es un cristiano, de verdad. Porque yo le he dicho, aquí adelante, aquí todos parecemos cristianos. Ahí yo lo veo todito con carita de cristiano. Ay, qué cristiano, mira la carita, qué cristiano ese muchacho. Aquí todos parecemos cristianos, pero el cristianismo debe verse en tu casa primero, dice la Biblia. Aprendan a ser piadosos primero para con los de su propia familia. Donde primero debe verse el cristianismo, que tú eres el esposo que Dios te dice que sea con tu mujer. Ahí es que tiene que ser, no es aquí. A donde primero debe verse el cristianismo, que tú eres la mujer que Dios dice que tú debes ser con relación a tu marido, que tú eres el hijo que Dios dice que tú debes ser con relación a tus padres. Ahí es donde debe verse el cristianismo. Y ahí fue donde estos hombres lo vieron de gallo y dijeron, Juan, mira, ese es un cristiano de verdad. Pero penosamente no todos los cristianos tienen ese testimonio en su casa. De hecho, yo no sé si usted conoce esto, pero Gandhi, Mahatma Gandhi, gran liberador de la India, él estudió en Inglaterra y mientras estudiaba allá, él se hospedó en un hogar, alquiló una pieza, una habitación, en un hogar de unos cristianos en Inglaterra. Él era hindú, obviamente, con su religión hindú. Y viviendo allí, él se puso en contacto con el cristianismo por medio de esa familia. Es decir, él leyó una Biblia cristiana, oyó lo que los cristianos decían del cristianismo, pero vio cómo vivía esa familia. ¿Usted sabe lo que llegó a decir Gandhi cuando salió de allí? Él dijo, el cristianismo me convence, los cristianos no. ¿Qué le parece eso? El cristianismo me convence, los cristianos. Cuando yo leo esto, yo digo, oye, esto tiene sentido, pero cuando, lo que yo vi en esa casa, yo, eso no funciona, eso no sirve, eso es mentira. Hermano, ¿y tú? Si alguien fuese a vivir contigo a tu casa, diría eso, el cristianismo es verdad, porque yo lo vi en la vida de él. Yo vi que eso funciona. Ese era el caso de Gallo. Y quiero dar una aplicación práctica antes de salir de esto aquí, mis amados, y es que, otra vez, no hay nada de malo en que tú desees que tu negocio prospere, que tu trabajo prospere, que tú seas ascendido. No hay nada de malo en desear tener salud. El problema es cuando nosotros buscamos esas cosas a expensas o en detrimento de nuestra vida espiritual. Ese es el problema, porque lo espiritual debe ser lo primero y más importante. En términos prácticos, hermano, mira, no hay nada de malo en que tú quieras ganar más dinero para tener una mejor forma de vida. El problema es que cuando la búsqueda de dinero te impide cumplir con tus responsabilidades de cristiano, por ejemplo, en la iglesia. Cuando tú no vienes a la iglesia porque estás trabajando buscando cuarto en la calle. Cuando tú no sacas tiempo para venir a los cultos, cuando el estudiar y prepararse te limita de venir. Cada vez que a mí me dicen los padres, no, es que él se quedó porque es que tiene mucha tarea los muchachos. Hermano, ¿y qué estamos enseñándoles que es más importante entonces? El venir y congregarse y el ser edificado, el ser instruidos, el ser fortalecido en el hombre interior, como dice la Biblia, o prepararse secularmente, porque eso es lo que tú le estás enseñando. Aquello es más importante. Y mire, yo puedo decir eso porque yo conozco casos aquí de jóvenes que se graduaron y se graduaron con honores y nunca faltaron un culto, que me lo han dicho a mí. Nunca faltaron a un culto de su iglesia, no nada más los domingos, hasta de los miércoles. Y nunca faltaron un culto y se graduaron con honores. Es más, yo lo voy a decir aquí porque la Biblia, así como señala a la gente mala, al Señor es bueno. Yo doy gloria al Señor y si hay más, me perdonan. Pero por hombres como Joel Guzmán y Jairo Marte, señores, esos muchachos haciendo una residencia médica, mírenlo ahí donde están sentados. ¿Usted sabe lo que es residente? ¿Usted sabe por qué el residente se llama residente? Porque vive en un hospital metido. Pero esos muchachos lo sueltan un día de culto y a veces amanecido, porque me consta, porque este me ha cabeceado mucho allá arriba. Y yo dime, no, que estoy amanecido y vine directo para acá. Sí. Pero está ahí. Él oye la mitad nada más de lo que yo digo, pero está ahí. Y yo digo, gloria al Señor por esos muchachos, porque ellos están claros. Sí, ellos quieren ser grandes especialistas y crecer en su profesión, pero ellos saben que su alma va primero. Y ellos están cuidando su alma. Yo doy gloria al Señor por ellos. Y como le dije, muchos jóvenes de esta iglesia que yo conozco se graduaron con honores de la universidad y nos faltaron un culto. Nosotros ese es el problema, como le dije. No es que estemos buscando lo material. Es cuando descuidamos lo espiritual para buscar lo material. Ahí es donde está el problema. Lo mismo con la salud física. Nada de malo, hermano, que tú quieras estar en salud y que quieras estar fit y que quieras estar fuerte. El problema es cuando tú me dices que tú no tienes tiempo para leer la Biblia y no tienes tiempo para orar, pero dura 2 horas en el gimnasio todos los días. Entonces tú tienes tiempo para el gimnasio, tienes tiempo para correr, tienes tiempo para hacer ejercicio, pero no tienes tiempo para la Biblia. ¿Usted ve dónde que está el problema? Ese es el problema. El problema no está en querer salud y en querer estar fit. El problema es no descuidar lo que debe ser más importante en nuestra vida. Ahora, si volvemos al pasaje, entonces, Juan le expresó su deseo. De hecho, vemos allí, como le dije, en el versículo 3, como él supo que estaba bien porque estos hermanos habían llegado y dado testimonio. Otros habían dicho que él estaba bien espiritualmente, no era él. Y Juan expresa en el versículo 4 su gozo. No tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Tremendo, porque la verdad que, mis amados, un paréntesis aquí, como pastor y en nombre de los pastores de la iglesia, eso mismo que Juan expresa allí es el sentir de todo verdadero pastor. ¿Tú quieres un pastor feliz, gozoso haciendo su ministerio? Anda en la verdad, haz lo que te están instruyendo cada semana. Sigue los mandamientos del Señor, sigue las direcciones que te dan. Mire, lo que hace difícil el ministerio es precisamente como una vez se piensa que uno está arando en el desierto, ¿eh? Uno se ha cansado de enseñar cosas y después la gente hace todo lo contrario. Uno se cansa de decir cosas aquí y en la misma semana tuve que pasar lo contrario a lo que tú estás diciendo. Y uno dice, ¿y entonces? Pero tú quieres ver un pastor contento. Anda, la verdad. Mire, eso hay que hacer pastor para saberlo. Porque el problema es que quizá usted no entiende eso. Pero cómo uno se carga con lo que está pasando. Tal vez la única que le entiende un chiste son las mujeres de uno. Que saben cuando uno llega desbaratado, como que te chocó una patana. ¿Y qué fue, mi amor? No, problema serio. Pero no es problema de uno. Usted está contigo, que no son problemas de uno. Es problema con hermanos y problema en la vida de hermanos. Y uno se carga sobremanera. Yo no tengo que abundar mucho de eso. En el campamento le hablaron de eso. Pablo dice, por el contrario, yo tengo vida al saber que ustedes también. Eso anima a un pastor ver una iglesia saludable, obediente a la palabra de Dios, haciendo lo que le manda. Y eso es lo que Juan está expresando. Mira, no hay cosa que me dé más gozo que yo ir, que mis hijos, aquellos que yo he instruido, están haciendo lo que yo le instruí, están siguiendo la voluntad de Dios. Eso es lo que más anima, lo que más fortalece, lo que más rejuvenece a un pastor. Si no, te lo ve acabado. ¿Cómo va? ¿Por qué usted cree que los pastores entran al ministerio? Yo lo voy a decir, yo dije que aquí yo iba a hablar sin pelo en la lengua. ¿Usted ha visto la foto de ese hombre cuando comenzó el ministerio? Se lo han comido, señores. Ustedes se lo han comido, o no lo hemos comido, porque yo también. No lo hemos comido, ese hombre empezó el ministerio. ¡Ay, mi madre! Pero usted lo ve después. Es más, yo le voy a ser sincero con esto. Mi mamá llegó una vez, mamá vive fuera, y vino y pasó por la oficina en algo, y vio al pastor Mayen y no sabía que era el pastor Mayen. Ella lo había visto antes. Y después cuando, mira, y el pastor Mayen, creo que yo título, y este era el pastor Mayen. ¿Acabado el pobre? ¿Eso ustedes, hermano, o nosotros que lo hemos acabado? Porque eso acaba un pastor. ¿Usted quiere un pastor con ánimo, con fuerza, sirviendo al Señor gozoso? Ande en la verdad, siga lo que se le está diciendo. Finalmente, si miramos versículos 5-8, Juan termina allí con la encomienda. Aunque he hablado mucho de todo lo demás, mis amados, esta es la parte central de esta carta, porque aquí es donde está el mandato, el propósito por el que él escribió. Como les dije, estaba este hombre llamado Diótrefes, posiblemente el pastor de la iglesia, porque tenía la facultad para expulsar gente, o él creía que la tenía, y él estaba prohibiendo. Él no quería que se hospedaran misioneros de ningún tipo, y él estaba prohibiendo a los hermanos de hacerlo con amenaza de expulsión de la iglesia. Lo voy a votar si lo hace. Y, sin embargo, Gallo estaba consciente de que él tenía un deber cristiano de hospedar a los misioneros y de apoyar las misiones, y lo estaba haciendo aún en contra del pastor. Y una nota aquí de balance a todo lo que le he dicho. Sí, el pastor tiene autoridad en la iglesia y todo lo que debe hacer, pero el pastor pierde su autoridad cuando se sale de aquí. ¿Por qué? Porque la autoridad del pastor, como toda autoridad en este mundo, es delegada. ¿Quién es el único que tiene autoridad absoluta? Dios es el único. Todos los demás, sea gobernante, sea presidente, sea rey, sea maestro, sea pastor, sea lo que sea, es una autoridad delegada de Dios y para guiar a la gente a la palabra de Dios y bajo los preceptos de Dios. Desde que la autoridad manda algo en contra de la Biblia, automáticamente se descalifica como autoridad. Y no tiene autoridad. Y eso es lo que está pasando aquí. Juan está encomiando a Gallo porque estaba desobedeciendo a su pastor. Pero, oiga, porque ahorita eso es lo único que se llevan. Usted ve, no hay que obedecer al pastor en todo. Oiga, ¿por qué lo estaba encomiando? Porque su pastor le estaba mandando algo que era antibíblico. y estaba ordenando a la gente que no hospedara a los misioneros, cuando eso era un mandato frecuente en la Biblia, es un deber cristiano. Y Gallo entendía que era su deber, así que su primera lealtad era a Cristo, no al pastor, y él lo estaba haciendo. Y Juan lo encomia, él le dice, fielmente te conduce cuando prestas algún servicio a los hermanos. Él está hablando precisamente eso, de hospedar a los misioneros, de apoyar las misiones, de mandarlo en el camino, como él le dice más adelante, para que tengan con qué sostenerse. Y esa palabra fielmente es interesante, porque lo que quiere decir es lo que es propio de un creyente, eso es lo que le está diciendo. Si lo fuésemos a traducir literalmente, a riesgo de que tía Flor y tía Duey le pongan mala nota, Juan está diciendo, creyentemente te conduces, eso es lo que le está diciendo. Tú te estás portando como lo hace un creyente de verdad, cuando tú apoyas las misiones. Eso es lo que los creyentes hacen, apoyan el ministerio y el servicio de los hermanos que salen a testificar de Cristo. Juan le da entonces cuatro razones, que vamos a ver brevemente, con eso concluimos, cuatro razones por las que Gallo debía seguir apoyando las misiones. Y otra vez, yo sé que te he dicho muchas cosas, si tú no te vas a acordar más nada de lo que yo he dicho, acuérdate de estas cuatro cosas, porque este es el corazón de la carta. Él nos está diciendo aquí por qué debemos apoyar las misiones y por qué debemos apoyar el ministerio, y él le da cuatro razones. La primera es por la dignidad del oficio. Harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Él está diciendo, es digno, eso es un trabajo digno. El llevar el evangelio, el ministrar las almas, el llevar el evangelio a otras comunidades, eso es una obra digna, eso es un oficio digno. Y estoy enfatizando esto porque mucha gente cree que el pastor es un vago. Yo no sé si usted estaba consciente de eso. La gente cree que el pastor no trabaja. El pastor nada más trabaja los domingos, cuando se sube ahí, tú ves, ahorita, yo empecé a trabajar ahorita a las 10 y termino a las 12 cuando se acaba el culto, y ya no vuelvo a trabajar hasta la semana que viene, sí, porque para empezar todo esto sale solo, yo me paro aquí solito, me vienen todas estas ideas a la cabeza y todo esto, no, el pastor, mire, el ministerio pastoral es uno de los oficios que toca todas las partes del ser humano, es un oficio que consume en lo intelectual, en lo físico y en lo emocional, como ya te dije, demanda en todas las áreas. Tú tienes que tener fuerza física, tú tienes que saber pensar, analizar, no solamente para enseñar, como me mandaron un meme en esta semana, providencialmente o diocidencialmente, de que el profesor prepara clase cada semana y está trabajando, pero el pastor prepara un sermón toda la semana y no está trabajando. Tú ves, él no trabaja. Pero no solamente un sermón, porque si fuera uno, pero todo lo que uno hace en la semana, no es nada más esto, hay muchas cosas que uno prepara y que tiene que hacer. Y como decía, el psicólogo da consejería a la gente, aconseja a la gente y está trabajando. El pastor aconseja a la gente, pero él no está trabajando. Y así una serie de cosas que decían, de lo que los pastores hacen en una semana, muchísimas cosas que tienen que ver con todo, señores, con todo. El ministerio pastoral incluye una serie de cosas, no es un vago el pastor, como muchos creen. No es un tipo que nada más espera el domingo para trabajar. Eso, penosamente, hay una anécdota cierta de un niño. Yo no sé si usted lo ha oído, del niño que estaba en el colegio y estaban hablando de las profesiones de los padres. Y todos los niños hablaban con asombro de la profesión de su papá. ¿Y tu papá qué? Mi papá es médico, él sana gente. ¡Wow! ¿Y tu papá? Mi papá es arquitecto, él diseña edificios. ¿Y tu papá? Mi papá es ingeniero, él construye edificios. ¿Y tu papá? No, mi papá es pastor, él no trabaja, dijo uno. Increíble, señores. Y es verdad, déjeme decirle, hay personas así. El apóstol Pablo incluso lo dice, unos charlatanes. Él habla de gente que su Dios es el vientre, que utilizan la piedad como fuente de ganancia, pero cuando el ministerio pastoral es tomado en serio, como Dios manda, como ya le dije, es una obra digna de recibir su sustento, porque es un trabajo que drena en todos los sentidos del mundo. El apóstol Pablo lo dice así en 1 Timoteo 5, 17, 18. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario, entre otros textos que usted menciona. Y si quiero otra ilustración más, usted a lo mejor es de lo que piensa que el trabajo del médico, cuando es hecho como debe ser, como una vocación de servicio, ¿usted cree que es algo encomiable? Un médico de esos que se entregan a los pacientes y buscan el bien de los pacientes, ¿usted cree que eso es algo encomiable, que ese hombre merece su sustento? Bueno, pues el oficio ministerial es más grande que eso, porque aquí estamos bregando no con la salud física, que como quiera se va a morir, y aquí nadie sale vivo, como dice el pastor Mayen, nadie nació para semilla, como dice el refrán. Pero el pastor, el ministro, está trabajando con las almas de las personas, con algo más grandioso, más valioso, más serio. Ese es el trabajo del ministro. Y es por eso que Guillermo Carey, usted sabe que Guillermo Carey fue el misionero en la India, y se hizo tan famoso su ministerio que la reina de Inglaterra le propuso a uno de sus hijos que fuera embajador de Inglaterra en la India. Y Guillermo Carey le dijo a su hijo, cuando le llegó esa solicitud, le dijo: hijo mío, no te rebajes a ser un embajador de la reina de Inglaterra cuando tú puedes ser un embajador del rey del universo. Porque no hay un trabajo más digno que el del ministro. Y si eso es verdad de un pastor, imagínese ahora de un misionero, que es eso mismo, pero fuera de su lugar de confort. Es un individuo que se va a otro lugar, a otra comunidad, porque por eso es misionero, se va a otro lugar que no es su lugar, no es donde él vive, no es su ambiente, y se va allí a hacer ese mismo trabajo con la gente. Es digno. Pero no solamente debemos apoyar las misiones por la dignidad del oficio, sino que debemos apoyar el ministerio y las misiones por el objetivo que busca las misiones, que es la gloria de Dios. Mira versículo 7, dice: porque ellos salieron por amor del nombre de Él. Eso es interesante, y no tenemos tiempo para entrar en detalle, pero lo que Él está diciendo, el fin último de las misiones, ¿usted sabe cuál es? No es la salvación del hombre, aunque la gente cree que sí, es la gloria de Dios. La salvación del hombre es el medio a través del cual se consigue el fin de las misiones, que es la gloria de Dios. ¿Te has visto la famosa frase esa de que daño colateral? Bueno, la salvación del hombre es bien colateral. Es lo que sucede en el proceso de dar gloria a Dios. ¿Para qué son las misiones? ¿Para qué es el evangelismo? Es para que Dios sea glorificado. Es porque el pecador no glorifica a Dios con su vida, y lo que queremos es gente de todo pueblo, linaje y nación que dé gloria al Dios que merece toda gloria. Así que el fin último del hombre, el fin último de la iglesia es la gloria de Dios. ¿Y qué es lo que busca la misión? Es la gloria de Dios. Que Dios sea glorificado en el mundo, en la gente, por medio de la salvación de ellos. Y Juan nos dice, por eso debemos apoyarlo. Porque estamos apoyando el propósito para el cual Dios nos salvó, la gloria suya. En tercer lugar, él dice que debemos apoyar las misiones porque es la responsabilidad de la iglesia. Y no de los impíos apoyar las misiones. Versículo 7 otra vez. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Y la idea que él está diciendo aquí es que esos misioneros no recogían ofrenda de los no creyentes a donde iban. Y él está haciendo esa aclaración porque en ese tiempo existían los famosos frailes mendicantes, que eran supuestamente misioneros de las diferentes religiones que iban a diseminar su religión, pero lo que andaban era buscando cuarto. Había William Barclay, un comentarista, él hace mención de uno específico que era famoso porque él decía que siempre llegaba con 7 fundas de cuarto cuando él salía a evangelizar. Oiga qué bien. Él salía a hacer la misión y llegaba con 7 fundas de dinero. Y Juan quiere dejar claro, eso no es solo misionero cristiano. Ellos no andan buscando dinero. De hecho, ¿cómo empiezan las misiones usualmente? Las misiones no se costean por la comunidad de donde se está predicando. Nada más tenemos que ver el ejemplo de Pablo. Pablo iba a fundar una iglesia en un lugar y él era sostenido por las otras iglesias de las cuales salía. O en su defecto, él mismo trabajando para sostenerse. Él nunca buscaba dinero donde estaba formando la iglesia. Después que la iglesia era formada y era instruida y se le enseñaba su responsabilidad, entonces que comenzaba a apoyar la obra. Y así como nosotros hacemos la obra aquí, y así como se debe hacer. Imagínense que nosotros lleguemos a una comunidad y mientras estamos evangelizando, el famoso campo blanco, como le llaman por ahí, usted entra a evangelizar y de una vez, écheme aquí algo. ¿Qué es lo que la gente va a decir? ¿Esto es lo que está buscando cuarto? No, no, pero el que anda verdaderamente llevando la palabra, no anda buscando dinero, y no sale a buscar dinero, y no recibe dinero de los no creyentes. ¿Por qué? Porque lo que estamos llevando la palabra. Pero entonces, ¿de dónde se sostiene la obra? De los creyentes, de los que ya son cristianos, de las iglesias que ya están establecidas. Eso fue lo que Juan le dijo más arriba, como le dije. Fielmente, tú estás haciendo lo que los creyentes hacen. Los creyentes sostienen la obra de Dios. La obra de Dios y las misiones debe ser sostenida por la iglesia y los creyentes, no por los no creyentes, no por el Estado. Porque por ahí tenemos un reguero de pastorcito que anda ahora vuelto loco para que lo metan en el concordato. ¿Usted sabe cuál es el concordato? ¿Verdad? El que tiene la iglesia católica con el Estado, que todos los meses le pasa una tajada a la iglesia católica. Y por ahí anda muchísimo pastor evangélico buscando que lo enganchen ahí para que también le den. ¡No! La obra del Señor se sostiene con el sustento de los creyentes, no del Estado, no de los no creyentes. Son los cristianos que tienen que apoyar la obra. Y finalmente, la última razón que Juan nos da, ¿por qué debemos apoyar las misiones? Porque es un oficio digno, porque el propósito es la gloria de Dios, porque es la responsabilidad de la iglesia, los creyentes, apoyar la obra, pero finalmente porque al hacer eso estamos cooperando, haciendo también nuestra parte en la propagación del Evangelio. Mire versículo 8, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Él está diciendo que hay dos maneras de hacer misiones, hermano. Dos maneras, mire qué fácil. Todos podemos hacer misiones, dos maneras. Están los que van y están los que sustentan lo que van. Así se hacen las misiones. Los que van y los que dan para que otros vayan. Y de una manera asombrosa, la Biblia nos dice que ambos van a recibir igual recompensa. Busque un texto conmigo, Mateo capítulo 10. Busque ese pasaje, el último que vamos a buscar. Mateo 10, versículo 40 al 42. Mire cómo Cristo lo enseñó. Y eso es básicamente lo que está diciendo, a lo que está haciendo alusión Juan aquí. Cuando tú das para la obra misionera, tú estás participando de la obra misionera. Y vas a recibir una recompensa similar a la obra que se está haciendo. Dice Mateo 10, 40, el que a vosotros recibe, acuérdese que está hablando en el contexto de recibir, de hospedar para apoyar en lo que se está haciendo la obra. Entonces, en el contexto de esos que él mandó, cuando lo mandó de dos en dos, cuando mandó 70, cuando mandó los 12, que estableció el patrón para la misión. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, ¿qué va a recibir? Recompensa de profeta. El que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos, oiga, un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Lo que sea que tú des en la obra, tú vas a recibir recompensa por eso. Lo que sea que tú des para las misiones, mire, él está dando lo más elemental, un vaso de agua que tú le diste a un misionero. Tú te aseguraste de que tenga una botellita de agua, tú vas a ser recompensado por eso. ¿Por qué? Porque las misiones se hacen de dos maneras, otra vez. ¿Cómo es? Los que van y los que sustentan a los que van. Y ambos van a ser recompensados. Y nosotros tenemos ese llamado de hacer las misiones. En conclusión, entonces, les repito el mensaje central de este pasaje. Los creyentes espiritualmente sanos apoyan los ministerios de sana doctrina. O en términos sencillos, los creyentes sanos apoyan los ministerios sanos. Así como Gallo era un hombre sano espiritualmente, y estaba apoyando las misiones. Y yo quiero concluir con una aplicación, mis hermanos, porque esto tiene mucha aplicación para nosotros. Esta es una iglesia misionera. ¿Usted está consciente de eso? Por la gloria del Señor, por la gracia del Señor, esta es una iglesia misionera. A partir de esta iglesia se han levantado 5 obras misioneras directamente. Han habido otras ya que le llamamos nieta, no sé hasta dónde que vamos a llegar, los nietos y los bisnietos, pero la idea es que tenemos otras que han salido de nuestras obras misioneras, pero hemos levantado 5, incluyendo la de Curazao, y ahora estamos trabajando en una sexta. ¿Qué es cuál? La obra en Juan Tomás, la Victoria. Estamos trabajando en esa. Y esa es una obra donde tenemos al hermano Modesto Mejía, yo le dije que iba a haber mucho nombre aquí, al hermano Modesto Mejía y su familia, junto con un grupo de colaboradores que va a trabajar allí. ¿Pero de quién es esa obra? Es del Señor, ¿verdad? ¿Y la responsabilidad recae sobre quién? Sobre Modesto y su familia, ¿verdad? No, es de todos. Convertidos a Cristo, esa es una obra misionera de convertidos a Cristo, y todos tenemos que apoyar Juan Tomás de una de dos maneras, otra vez. ¿Cuáles son las dos maneras? O usted va, o usted da para los que van. Tan sencillo como eso, hermano. Y usted dice, bueno, pero es que yo estoy muy viejo, pa, y pregúntale a Mami Gris. 79, ¿qué tiene vieja? ¿Cuántos que son? 79 tiene Mami Gris. Mami Gris ha ido varias veces a Juan Tomás y es una bendición cada vez que va. ¿Tú crees que tú puedes hacer menos que Mami Gris o que tú no puedes hacer lo que Mami Gris hace? 79, Elba, que está al lado de ella también. Yo no sé cuánto tú tienes, no te voy a adelantar. ¿Cuánto? 67, pero una muchachita. Ah, 77, sí, son unos cuantos. 77 también. Y ha ido Juan Tomás y ha sido una bendición cada vez que va. Entonces, ¿quién tiene menos de eso? ¿Quién tiene menos de eso aquí? ¿Quién tiene menos? Deje ver. ¿Todo eso tiene más de 77? Quiero ver quiénes son los que tienen menos. Todos ustedes pueden ir. Y si usted dice, no, pastor, pero es que mire, yo no puedo ir. Yo la realidad, además, yo no sé qué voy a hacer. Hasta bien, hermano, tú también puedes ayudar en la obra de Juan Tomás. ¿Cómo? Da para los que van. Porque esas son las dos maneras. Tú tienes dos maneras de hacer la obra. O vas a Juan Tomás, o da una ofrenda especial. Tú agarras un sobrecito, lo de allí pone para la obra en Juan Tomás. Y todos los meses tú sacas algo para dar. Y tú sabes qué Dios va a hacer. Al final, cuando Él vaya a recompensar todos los obreros que levantaron la iglesia en Juan Tomás, tú vas a estar entre ellos. ¿Por qué? Porque esas son las dos maneras de hacer la obra. Lo que van y lo que ofrendan para los que van. Quiero concluir con una palabra a los amigos que pueden estar aquí sin Cristo. ¿Por qué todo este afán de las misiones? ¿Por qué la iglesia sale? ¿Por qué salimos de nuestro lugar de confort? ¿Por qué tenemos hombres que dejan la seguridad de su casa y de su iglesia para irse para un campo en Juan Tomás, entre un lodazal? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que si la gente no recibe a Cristo, si no oye el mensaje de Cristo, están condenados por la eternidad. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y es por eso que tenemos que hacer la misión, y es por eso que tenemos que ir a todo lugar, no solamente de este país, del mundo, llevando el Evangelio. Porque si la gente no cree en Cristo, no va a ser salvo. No importa cuán bueno sea, no importa lo que haga, la salvación solo está en Cristo. Pero yo te dejo ese mensaje a ti que estás aquí. Mira, tú no tuviste que ir lejos. Tú viniste aquí cerca y Dios te lo dijo. Ven a Cristo, que es el único que salva. Oramos. Padre, te doy gracias nuevamente por este tiempo que hemos tenido en tu palabra. Gracias, Señor, por la exhortación que ya nos has. Ayúdanos a ser creyentes saludables, que vemos el valor que tienen las misiones, que vemos el valor del ministerio y apoyamos el ministerio. Haz la obra, Señor, aún te rogamos en aquellos que puedan estar aquí sin Cristo, que puedan ver su necesidad de salvación y venir a Él. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Dios les bendiga.